Pues gracias a todas y a todos. Para tratar de entender lo que pasa, puede ser útil mirar hacia atrás, ver cuándo, dónde nacieron las cabezas de la hidra que vamos a cortar. Claves del futuro pueden estar registradas en el pasado. Mi generación tomó su primera forma política a finales de los años 50. Construíamos nada menos la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Construíamos el Movimiento Revolucionario Magisterial de Otón Salazar, quien, por cierto, estudió su segundo año de normal en Ayotzinapa. Fue en la Semana Santa de 1959, aquella huelga que paralizó el país. Fue Demetrio Mallejo en la cárcel, 9,000 ferrocarrileros despedidos. Fue la entrada de Fidel en La Habana. En aquel momento, algunos de mi generación intentamos la suerte, algunos en forma muy desafortunada, del camino que nos inspiraba el Che Guevara. Pero quizás lo decisivo para nosotros fue el espíritu de los años 60. En los 60 fue el manifiesto de Port Huron, cuando los jóvenes formularon la agenda de toda una generación, cuando decidieron aprender de sí mismos más que de los adultos y poner sus privilegios al servicio del cambio. Se pusieron en marcha, pero no sabían a dónde ir. Fue ese rebelde sin causa que personificó, encarnó también James Dean. Cuando le preguntaron a Marlon Brando contra quién se rebelaba en The Wild One, gruñó secamente: ¿qué cosa hay por aquí? ¿Contra quién me rebelo? No sabían a dónde ir. Pero el hecho es que los Beatles ya tenían audiencia desde antes de nacer. Fueron los años del sueño de Martin Luther King. No era cosa de tomar la droga del gradualismo, sino el tiempo de hacer realidad inmediata todas las promesas. Líderes políticos muy diversos simbolizaban el cambio. Eran Khrushchev y Juan 23, y eran Fidel y Nasser. Autores inesperados abrían nuevos caminos. Aparecieron los manuscritos de 1844, claro. Solo 10% de los norteamericanos tenían televisión en 1960. 10 años después, solo 10% de los norteamericanos carecían de televisión. McLuhan nos explicó que se había formado una tribu mundial que habitaba la aldea global. Fue Atlantic City, Betty Friedan, el despegue del movimiento feminista. Se formó 1,000,000 de comunas en los Estados Unidos y se renovó el movimiento de regreso al campo para arraigarse ahí, arraigarse en el campo. La lista es interminable. Realmente existió un espíritu de los años 60 en la tensión entre una corriente individualista y otra solidaria y comunitaria. Todo fue puesto en cuestión, todo: la familia, el trabajo, la educación, el éxito, la cordura, la locura, el cuidado de los niños, el amor, la ciencia, la tecnología, el progreso, la riqueza. De pronto, toda la juventud del mundo estaba unida y encontraba un lenguaje común para responder a todas las interrogantes. Era necesario cambiarlo todo. Se dieron momentos en que se veía de repente todo lo que una sociedad tenía de intolerable, al mismo tiempo que las posibilidades de otra realidad social. Tuvo lugar una profunda revolución de los asuntos humanos. Para la mayoría de la gente en el mundo, la Edad Media terminó en los años 60. En ese espíritu, con ese ánimo, en esas condiciones, se quiso todo. The sky's the limit, assault to heaven, se hicieron dichos comunes. El primero se traduce como hoy, como todo es posible, y eso es lo que significaba, eso es lo que pensábamos al usar la frase. El segundo mostraba una intención precisa: asaltar el cielo, tomarlo en las manos. Había sido posible caminar en la luna, ¿cómo no iba a ser posible asaltar el cielo político y social? Y no fue casual que se usara la misma frase que acuñó Marx en la carta a un amigo para hablar de la Comuna de París, la cual vio como la primera vez en que el pueblo desplazó a los gobernantes y asaltó el cielo. Esos años dorados de 1960 a 1973 fueron la culminación de una etapa de prosperidad sin precedentes. Tambaleante, por sus propios excesos, el capital había hecho concesiones. Logró salir de la Gran Depresión con la Gran Guerra, pero su recuperación solo fue posible gracias al New Deal, al nuevo trato. Los sindicatos se convirtieron en una fuerza real de la política pública. Aumentaron cada año los salarios reales. Se formó el estado de bienestar. Remedios keynesianos generaron la demanda que el capital era incapaz de crear. La guerra, la muerte de 100 millones de personas, aseguró el éxito del paquete y así se produjeron los 30 años gloriosos. Con mejoras en las condiciones de la gente, una expansión capitalista espectacular y movilizaciones de trabajadores que iban desde la cocina hasta las escuelas y las fábricas, con comunas, plantones, guerra de guerrillas, parecía literalmente que la revolución estaba sucediendo. Un alborozo esperanzado recorría el mundo. Se creía estar en la víspera del alumbramiento de la nueva sociedad. Parecía que el delirio tecnológico de la civilización occidental había encontrado su némesis. La triste alternativa entre un mundo occidental democrático que había vendido su alma al capitalismo y una esfera soviética que había vendido su alma a la burocracia parecía llegar finalmente a ser cosa del pasado. Y la nueva alternativa era una sociedad con democracia directa llena de alma. Bajo el resplandor de esa gran visión confluía una sola ola, poderosísima, imparable, la emancipación. En el mayo de París confluía todo eso. Se mezclaban socialistas utópicos con anarquistas, freudomarxistas y surrealistas. Los nombres de los grupos dan una idea del momento. El Comité de Acción Freud-Che Guevara. El Comité Revolucionario de Agitación Sobresexual. Sus lemas eran claros: todo el poder a la imaginación, es el sueño lo que es real. Para los situacionistas, las revoluciones que se avecinaban serían festivales, porque festivo es el tono mismo de la vida que anuncian. Sartre subrayaba: los jóvenes no desean un futuro como el nuestro, que hemos probado ser unos cobardes, agotados por la obediencia y víctimas de un sistema cerrado. Morín veía el éxtasis de la historia, Turenne el primer movimiento social antitecnocrático, Malraux la respuesta a una crisis de civilización. Los jóvenes contaminaron a los adultos. Se produjo en París la huelga general más completa y prolongada de la historia. Una nueva era parecía estar en puerta. ¿Sería realidad la agenda de los jóvenes de Port Huron? Buscar auténticas alternativas a lo que tenemos, experimentar socialmente con ellas para autodirigirnos, encontrar sentido a la vida sin individualismo egoísta. Reemplazaremos el poder basado en posesión, privilegio, circunstancia, por poder y singularidad basados en amor, reflexión, razón y creatividad. El trabajo debe tener como incentivo algo más valioso que el dinero o la supervivencia. Debe ser educativo, no estupidizante, creativo, no mecánico, autodirigido, no manipulado, que estimule la independencia, el respeto a los demás, sentido de dignidad y la disposición a recuperar responsabilidad social. Lindo, ¿no? Muy lindo. Esto vivíamos. En esto creíamos. Pero fuimos derrotados. De Gaulle amenazó traer tanques a París y el movimiento acabó. En México fue el 2 de octubre. La primavera de Praga se aplazó con tanques. Los guardias rojos hicieron lo que hicieron en China. Martin Luther King y Robert Kennedy fueron asesinados. En Woodstock, la nueva sociedad abortó, drogada y feliz. Hay una larga serie de explicaciones de nuestra derrota. El food power que modificó en nuestra contra el patrón mundial de producción de alimentos. El embargo petrolero y las intervenciones de la Reserva Federal que afectaron a todos. El individualismo de muchos jóvenes revolucionarios que impidió llevar más lejos el movimiento. Todo eso pesó. Formaba parte de la guerra que sigilosamente articulaba ya la famosa comisión trilateral. La fusión del gran capital y el gran gobierno. Pero el factor decisivo puede haber sido el hecho de que se creyó posible que el cambio se produjera a través de las estructuras de gobierno. Se les quería cambiar en otra cosa, pero al mismo tiempo se les quiso utilizar para la gran transformación que se buscaba. En ese terreno, que no es el de la gente, sufrimos la gran derrota. Algunos aprendimos la lección. Nada había que esperar de los gobiernos de arriba. El cambio no podía venir de ahí. Nos sigue sorprendiendo que algunos sigan mirando hacia allá. La apertura democrática de Luis Echeverría, su lectura del 68, tenía tres componentes: inventar la oposición política, dar dinero a las universidades y dar oportunidades a los universitarios. Varios líderes del 68 pasaron de la cárcel a puestos de gobierno. Otros concentraron la vida en el nuevo partido, creado con dinero del gobierno, que captaría el ánimo de la izquierda, y otros más se pusieron a estudiar o a enseñar. En esa década hubo un gran debate nacional e internacional, sobre todo entre marxistas, sobre qué hacer con los campesinos, cómo definir quiénes eran los campesinos y qué hacer con ellos. A quienes creíamos en ellos, nos llamaron campesinistas para descalificarnos. A quienes aún peor creíamos en los pueblos indios, nos llamaron etnicistas. Nos agarramos de un hijo de Zapata y en torno a él creamos con gran alboroto la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Por eso y por otras cosas, Reyes Heroles, el secretario de Gobernación, habló de que estaba despertando el México Bronco. López Portillo se llamó a sí mismo el último presidente de la Revolución cuando nacionalizó la banca y arruinó el país. Estábamos confundidos, no hay duda. Tardamos mucho en darnos cuenta de la derrota, ni siquiera sabíamos que habíamos sido derrotados, y aún más en tratar de explicarnos por qué habíamos sido derrotados, qué fue lo que nos pasó. Pero algo estábamos aprendiendo. Mi organización se llamó en 1980 Autonomía, Descentralismo y Gestión, porque eso nos pidieron, eso nos dijeron que era lo que querían los pueblos con los que trabajábamos. Celebramos en el centro de la Ciudad de México la fiesta de autonomía tras el terremoto de 1985. Algunos nos fuimos a la montaña de Guerrero. Desde ahí, según descubrí en un recorte amarillento que cayó en mis manos cuando venía para acá, le dije a un periodista despistado el 3 de marzo de 1985, palabras que aún ahora me hacen sentido. Para dialogar, decía Machado, escuchar primero, después escuchar. Pero entonces necesitamos saltar del tren de las concepciones míticas. ¿Cómo dialogar si portamos anteojos opacos y nuestros audífonos solo dejan oír la propia música? ¿Cómo dialogar si no es posible ver al otro a los ojos, escuchar sus palabras y observar juntos la realidad común porque lo impiden las vendas ideológicas que nos tienen atrapados como si fueran camisas de fuerza? Esa era la dificultad. Seguíamos atrapados en toda suerte de cegueras. Allí nos tenía la derrota que hoy conocemos como globalización neoliberal. Ya sabemos lo que ha hecho: desmantelar todos los avances sociales, políticos, regresar a la situación anterior al nuevo trato y a la crisis de 29, reubicó los medios de producción, desterritorializó el capital, aumentó la competencia entre los trabajadores, desmanteló el poder sindical y el estado de bienestar y organizó el despojo de tierras. La masacre de Ludlow en abril de 1914, cuando se asesinó a mineros en huelga en Colorado, es aún referencia de la situación de los trabajadores hace 100 años. Solo 5% de ellos, de los trabajadores, tenían sindicato en 1914. Eso fue lo que quiso corregir el nuevo trato. Eso es lo que se buscaba en el acuerdo. Ya volvimos ahí. Solo 6% de los trabajadores del sector privado norteamericano tienen sindicato. Se ha llegado a una cifra 5 veces mayor. La declaración del sector se toma ahora como una realidad irreversible. Se destruyeron los avances de un siglo en materia de desigualdad económica y concentración de la riqueza. los que habían creado la ilusión de que la sociedad capitalista podía ser igualitaria y que toda la gente quedaría colocada en la clase media. Aldous Huxley anticipó desde 1958 lo que ocurriría, mediante métodos cada vez más efectivos de manipulación mental, cambiará la naturaleza de las democracias. Permanecerán las viejas formas pintorescas, las elecciones, los parlamentos, las supremas cortes y todo lo demás, pero la sustancia subyacente será una nueva clase de totalitarismo no violento. Se equivocó. Ese totalitarismo recurre a formas terribles de violencia en una guerra abierta contra la gente. No sé cuántos de mi generación se sintieron huérfanos con el colapso de la Unión Soviética y la apertura china. No era mi caso, hacía tiempo que ya no eran mis referentes, pero compartía la perplejidad que casi todos teníamos. Fui a vivir a un pequeño pueblo de Oaxaca, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela zapoteca. Ahí rumiaba mi desconcierto y me aferraba a los míos, a los pueblos que me hicieron nacer. Ahí estaba, el 1 de enero de 1994. Se ha dicho con razón que el alzamiento fue el despertar para todos los movimientos antisistémicos del mundo, pero quisiera ponerlo en términos más personales. Fue una sacudida turbulenta y enredosa. Había algunas cosas claras. Había que salir a la calle, por ejemplo, con muchos miles, para decirles que no estaban solos. La verdad no sé a quién en marzo, a quién le agarré la mano en un cinturón de paz alrededor de la Catedral de San Cristóbal. Y esas cosas estaban bien, eran gestos anónimos. Pero en abril 1994, cometí el despropósito de escribir un libro sobre el zapatismo para explicarme. Hice algo peor, lo publiqué. Y no me he curado. 10 años después volví a hacer, lo siento. Seguí tocando puertas para aclarar las dudas. Paul Baran y Paul Sweezy habían sido faros intelectuales muy útiles para mi generación en los años 60. Volví a echarles un ojo a lo que habían escrito antes y a lo que estaban escribiendo ahora. La dinámica neoliberal, decían, creó una forma de estancamiento prolongado, estable o permanente que arrinconó al capital. Se rompió la tregua social. Dejaron de producirse empleos desde el año 2000. Para Sweezy, la financiarización del proceso de acumulación de capital constituía un esfuerzo desesperado de escapar del estancamiento económico. La financiarización operaba como una droga o estimulante, como las de algunos atletas. Permite ganar una batalla, pero lleva a perder la guerra. De las muchas pistas que hay para entender, esta es una de las que yo he encontrado entre las más afortunadas. Nosotros, escribieron Magdo y Sweezy en 1987, nosotros nos hicimos adultos en los años 30 y así recibimos nuestra iniciación en las realidades de la economía y la política capitalistas. Para nosotros, el estancamiento económico en su forma más atroz y penetrante, incluyendo sus ramificaciones de largo alcance en todos los aspectos de la vida social, fue una experiencia personal sobrecogedora. Sabemos qué es y lo que significa. No necesitamos definiciones o explicaciones. Lamentaban la manera en que las nuevas generaciones ignoraban la idea misma de estancamiento y no encontraban cómo relacionar su propia experiencia con lo que pasaba. Y sí, tenían razón. La tendencia al estancamiento está en la raíz de toda sociedad capitalista madura, como es ahora la global. Es cierto, la financialización de los recursos, la financialización es un recurso salvador tan desesperado como peligroso. En 1997, Suisi subrayó que la crítica cuestión de la sobreacumulación actual tiene que examinarse en la interrelación inevitable entre la monopolización global, el estancamiento y la financialización del proceso de acumulación. Esto no es una crisis, algo que siempre tiene solución y es transitorio. Es un estado de cosas permanente, de consecuencias catastróficas para la vida social que no tiene salida dentro de su propio marco. Los años de prosperidad, ahora queda claro, fueron una anomalía, un periodo de locura en que el padre despilfarró locamente toda la fortuna familiar. Todos sufren ahora las consecuencias. Puesto que el capital no puede ya invertir en la producción, la isla actual se entrega sin reservas a una fiebre destructiva. Como se ha dicho aquí, los agravios a la madre tierra ponen en peligro la supervivencia de la especie humana. La destrucción del tejido social y político es aún más grave. Muere una lengua cada semana. Desaparecen culturas enteras, formas antiquísimas de existencia social que habían logrado resistir todos los ataques y nutrían la convivencia humana, se encuentran seriamente amenazadas. Lo más grave, como también se ha dicho aquí, es la fragmentación individualista que intensifica la violencia y limita las posibilidades de organización para dar respuestas colectivas al desastre. El ímpeto destructor es a veces ciego, enloquecido, enteramente irracional, mero furor codicioso. Pero otras veces es fruto de cálculo patológico que piensa en los precedentes, cuando grandes destrucciones propiciaron el renacimiento capitalista. Se ha vuelto a soñar esa pesadilla en términos que quitan la respiración. La fragmentación enfrenta cada vez más a las personas del mismo grupo, a niños contra niños, a trabajadores contra trabajadores, a comunidades contra comunidades. Nos acercamos al síndrome yugoslavo, más allá de la guerra civil, cuando amigos y vecinos que habían convivido por siglos empiezan a matarse unos a otros. Hace apenas unos días estuvo a punto de ocurrir un terrible zafarrancho en Oaxaca. Trabajadores semiesclavos de las mafias del transporte urbano sacaron sus tubos de metal para enfrentarse a trabajadores semiesclavos de las mafias de la central de Abasto. Esto está pasando entre ellos, en las familias, entre vecinos, entre comunidades. El despojo general se acentúa y palabras elegantes como extractivismo minero o urbano esconden el despojo brutal. La fachada democrática que el capital necesitaba para la libre operación del mercado se ha convertido en estorbo, lo mismo que las fronteras del Estado Nacional. La noción de soberanía nacional es cada vez más un recuerdo de tiempos idos. Ha habido momentos en la historia semejantes a este, pero quizás no haya ninguno en que el desastre sea tan general y sobrecogedor. Forma parte del desastre el hecho de que se tiende aún un velo eficaz sobre lo que ocurre. Se piensa aún que las dificultades actuales pronto terminarán y que volverán los buenos tiempos. El mensaje que a veces nos envían los que protestan en las calles en Europa es ambiguo. Hay algo peor que ser explotado, no ser explotado. ¿No habrá por ahí algún capitalista dispuesto a devolvernos nuestras cadenas? Se lucha por el empleo lo mismo que por el aumento de salarios. Son luchas legítimas y es indispensable seguirlas librando, pero se mantienen dentro del marco dominante, con la convicción de que es posible ganar algunas de esas batallas, lo cual es cierto, aunque se siga perdiendo la guerra. Se desmembró el sujeto histórico de la transformación. Los héroes están fatigados. No volverá a configurarse una organización potente del proletariado industrial que fue por tantos años la promesa y esperanza del cambio para mi generación. Lo que queda de él funciona como un barco a la deriva. Se desmanteló también el régimen político que emanó de la Revolución Mexicana y era una variante del que se creó en el siglo XIX. No es solo que la prostitución es ya un documento sin coherencia ni sustancia, un instrumento para la manipulación, el control y el despojo. Es que el propio Estado de Derecho, que nunca fue muy fuerte en el país, ha dejado de existir. En 2009, la Suprema Corte puso los últimos clavos en el ataúd. Certificó por escrito que el gobierno puede suprimir las garantías individuales y reprimir al movimiento social. Y así, al criminalizar la protesta social y la iniciativa ciudadana, las instituciones estatales acotaron bien el único camino que nos queda: reorganizar la sociedad desde su base y establecer desde ahí las normas que han de regir nuestra convivencia. En la confusión, por mi afán de distinguir entre el capitalismo de antes y el de ahora, me animé a sugerir que a lo mejor ya no se llamaba capitalismo lo de hoy, porque ya no acumulaba relaciones capitalistas de producción. Es una provocación interesante, pero el análisis técnico es largo, complejo, aburrido y poco fructífero. No es útil para actuar. La vieja pregunta de qué hacer ronda de nuevo entre nosotros y genera ansiedad, porque han quedado descartadas las viejas respuestas. Murió con el siglo la fórmula leninista que lo presidió. Pero la imaginación se paraliza una vez que se abandonan líderes, vanguardias y partidos, lo mismo que todo intento de ocupar los aparatos estatales. Permítanme ponerlo de nuevo en términos personales. No planeo morirme en los próximos días, pero sé que estoy en la fase final de mi vida. A gente de mi edad le dicen por aquí personas de juicio. Pero yo creo que perdí el mío. Y siempre que alguien me pregunta qué hacer, digo que no sé. No es fácil decir esto a mi edad, porque se supone que uno sabe. Pero así es la cosa. Como habrán notado, soy persona de lento aprendizaje, pero terco. No desisto. Quiero seguir aprendiendo. Por eso vuelvo por aquí una y otra vez para ver qué pesco. Y ya sé, no debemos idealizarlos ni copiarlos. Pero entonces, ¿qué chingados hacemos? Hay acotamientos que muchos nos hemos ido llevando: un mundo en que quepan muchos mundos, mandar obedeciendo, caminar preguntando, los siete principios. Son buenas guías, acotan buenos caminos, aunque algunos son escarpados y difíciles. La verdad, no creo poder ofrecer lo que nos pidieron. Veo, sufro, siento, experimento cada día la tormenta que ellos dieron. Pero no tengo ideas que proponer, rumbos que marcar. Lo más que puedo hacer es compartir lo que veo en mi mundo, en mis aventuras por ahí, lo que escucho y sigo tratando de aprender. En mi mundo, entre pueblos indios, campesinos y marginales urbanos, veo mucha gente que anda en eso de organizarse. Algunos recuperaron ya sus asambleas comunales, municipales y barriales. Tienen que andarlas protegiendo todo el tiempo de los partidos que los parten, de las iglesias que los dividen, de los funcionarios que quieren comprarlos, de las corporaciones que quieren joderlos. Pero ahí van. Hasta hay algunos que quieren llevar más lejos esa organización que tienen y hacen coaliciones. Otros no llegan a tanto, pero ya tienen un colectivo, un medio libre, una cooperativa. Veo que muchos de ellos buscan más y más autonomía. Quieren producir su propia comida, sanar y aprender por sí mismos. No depender de nada ni de nadie. Veo también que hacen algo que me fascina. Lo nuevo para ellos no es esto de organizarse, sino para qué organizarse. No pelean para conquistar los aparatos estatales o por seducirlos a fin de sacarles algo porque les cumplan alguna demanda. Lo que quieren es hacerlos irrelevantes, no necesitarlos. Hay muchos que no pueden, sea porque dependen de la lana que todavía les llega de ellos, o bien porque tienen que enfrentarse al gobierno para resistir alguna chingadera. Pero ahí la llevan. Cada vez más veo entre ellos una práctica que hace años llamábamos circulación de las luchas populares, sin saber muy bien de lo que hablábamos. Hablan hoy de crianza mutua. Así como se han dejado criar por plantas y animales y cerros, ahora dedican mucho tiempo a criarse unos a otros, a aprender de la lucha de cada quien. A veces esto toma formas fascinantes. En San Diego, hace apenas un mes, se me acercaron unos compas de la Sexta de Tijuana y me dieron una camiseta que decía Ayotzinapa, Ferguson, Palestina, nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron. No fue una ocurrencia. Los compas palestinos escribieron a quienes se llenaron de rabia con el racismo salvaje de la policía de Ferguson. Conectar tres luchas que parecen no tener nada en común exige pensar por qué alguien las juntó y entonces aprender un chingo y conectar lo que hay que conectar. Y me asombró días después encontrar que la camiseta había migrado ya al centro de Estados Unidos y luego al este, y que los compas del Movimiento por la Justicia en el barrio de Nueva York, que andan necios en su lucha solidaria por Bachajón, ya tenían la camiseta. Sospecho que de todo eso podemos aprender algo. El 22 de marzo de este año, desde Amatlán, Morelos, el Congreso Nacional Indígena señaló con claridad que para resistir el horror y parar la guerra que se libra contra nosotros no bastan las consignas, y tampoco será volteando a ver los calendarios, geografías y formas de los de arriba, sino que necesitamos hacer un nuevo país, un nuevo mundo. En su declaración, reiteraron la decisión de seguir tejiendo un nuevo mundo posible y necesario, pues sólo así podrá brillar la paz para nuestros pueblos y el fin de la represión. Es este el clamor general. Lo ha dicho bellamente Arundhati Roy. El otro mundo no solo es posible, sino que ya está camino. En un día tranquilo, si uno escucha cuidadosamente, puede oírsele respirar. ¿Cómo es esa respiración? Los estudiosos de la revolución, entre ellos algunos que participaron en alguna, acotaron hace tiempo las condiciones que definen una situación revolucionaria. Según ellos, existe cuando se combinan varias condiciones. Primero, una crisis en el funcionamiento de la sociedad, cuando las instituciones dejan de cumplir bien sus funciones. Segundo, una rápida cristalización de clases sociales y grupos en conflicto, cuando sus ideas y prácticas se aglutinan y cuando grupos generalmente dispersos, como los estudiantes o los grupos étnicos, muestran capacidad efectiva de respuesta. Tercero, surgimiento de organizaciones e ideologías que ofrecen una perspectiva alternativa a la dominante. Cuarto, una crisis de la élite gobernante, de las clases dominantes y de los aparatos estatales. Y quinto, una crisis moral que pone en duda las estructuras aceptadas de autoridad, de hegemonía ideológica y de sentido común. Todo ello en un contexto internacional que facilita o al menos permite que tengan lugar los procesos revolucionarios. El hecho de que todas estas condiciones estén ya a la vista de todos con creciente claridad incita por todas partes la tentación revolucionaria, pero a menudo lleva a las reacciones convencionales. No se ha generalizado suficientemente la convicción de que las viejas formas de revolución están exhaustas, que carecen ya de viabilidad y sentido. Esto mismo tiende un velo sobre las iniciativas que han estado gestando y construyendo un nuevo orden social, cuya respiración ya es posible escuchar en un día tranquilo. Por muy diversas razones y motivos, millones de personas en México y en el mundo entero se encuentran en movimiento. Es el momento de valorar sus iniciativas, escuchar a la gente común. No se trata hoy de hacer la revolución o de planearla o de prepararse para ella. Estamos en ella. Se trata de definir qué posición adoptamos ante la revolución en curso. Como decía Benjamin, no se puede ser neutral en un tren en movimiento. El mundo se está moviendo en ciertas direcciones, muchas de ellas aterradoras. Ser neutral ante tal situación es colaborar con ese drama. No tenemos palabras para hablar de lo que pasa. No estamos al borde del abismo, ya caímos en él y parece insondable. Tenemos que actuar. Y lo primero puede ser rescatar las incontables pequeñas acciones de la gente común, que es lo único que puede producir los grandes cambios. Así ha sido siempre. Hasta las más pequeñas acciones de protesta en que participemos podrían convertirse en las raíces invisibles del cambio social. El mundo está patas arriba, decía Howard Zinn. Las cosas están completamente mal. No es cosa de desobediencia civil. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que la gente es obediente en todo el mundo ante la pobreza, la hambruna, la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente cuando las cárceles están llenas de rateros pequeños, mientras que los grandes rateros están a cargo del país. Ese es nuestro problema. Tener esperanza en tiempos difíciles está basado en el hecho de que la historia humana no solo es crueldad, es también compasión, sacrificio, valentía, bondad. Recordarlo nos da la energía para actuar y por lo menos la posibilidad de enviar este trompo del mundo a que gire en otra dirección. Y si actuamos, por más pequeña que sea la acción, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes y vivir ahora tal como pensamos que deberían vivir los seres humanos en desafío de todo lo malo que nos rodea es en sí un triunfo maravilloso. El cambio revolucionario no llega como un momento cataclísmico, sino como una sucesión interminable de sorpresas. Reina hoy la violencia, el caos, el desorden, la incertidumbre. Necesitamos poner orden y sentido en el mundo. Y tenemos que hacerlo ahora. El cambio revolucionario es algo inmediato, algo que tenemos que hacer ahora mismo, donde estemos, donde vivimos, donde trabajamos. E implica empezar desde ahora mismo a deshacerse de las relaciones autoritarias y crueles entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre un tipo de trabajador y otro tipo de trabajador. Tal acción revolucionaria no puede ser aplastada como una insurgencia armada. Ocurre en la vida cotidiana, en las esquinitas donde las manos poderosas pero torpes del poder estatal no pueden fácilmente alcanzar. No está centralizada o aislada y por lo tanto no puede ser destruida por los ricos, la policía, los militares. Ocurre en 100.000 lugares al mismo tiempo, en las familias, en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo. Suprimida en un lugar, reaparece en otro, hasta que está en todas partes. Tal revolución es un arte. Requiere la valentía no solo de la resistencia, sino de la imaginación. Todo cae a pedazos. El centro ya no puede sostenerse. Mera anarquía cae sobre el mundo. Suelta está la marea de sangre y en todas partes se ahoga la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. William Butler Yeats escribió estas líneas hace casi 100 años, al término de la Primera Guerra Mundial. Forman parte de The Second Coming, uno de los poemas más conocidos citados en el idioma inglés. Pero nadie le hizo caso. Después de la irresponsabilidad de la década de 1920, padecimos uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Estamos en otro que puede ser aún peor. No podemos, no debemos darnos ahora el lujo de alzarnos de hombros. Cerrar los ojos sería suicida y criminal a la vez. Se han prendido muchas velas en esta oscuridad y brillan con creciente intensidad. No hay lugar alguno al optimismo, pero tiene cabida la esperanza, que no es la convicción de que algo resultará de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Tiene hoy sentido luchar. Tiene sentido cambiar cada día en donde quiera que estemos todas las relaciones crueles e insensatas que se mantienen entre nosotros y forjar las nuevas. Tiene sentido hacer valer nuestra dignidad contra todos los sistemas. Tiene sentido hacer irrelevantes a cuantos dominan y oprimen, forjando la emancipación en cada acto, cada gesto, cada palabra, cada día. Quizás, creo, lo digo con timidez y titubeo y me tiembla la voz, pero no los demás. Quizá ha llegado nuestra hora. Y sí, está cabrón. No sé si seremos más cabrones o más chingones. pero sé que no estaremos dormidos y no seremos cobardes.